Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues la subida de los precios de los productos de nuestro día a día vuelve a ser noticia. Hoy la gasolina marca un nuevo máximo histórico y lo hace por segunda semana consecutiva. Ahora mismo el precio de la gasolina se sitúa en 1,55 € el litro. Llenar el depósito nos cuesta de media unos 78 euros. Es un 30% más que hace un año. Una subida marcada en parte por el precio del petróleo. El barril de Brent, que es el de referencia para el mercado mundial, lleva dos días manteniéndose por debajo de los 100 euros, pero es cuestión de tiempo que esa barrera se supere. De hecho, los expertos ya marcan los 120 euros como el precio del barril de petróleo a principios de verano. Unos datos que indudablemente pues incrementan los costes de producción y, por tanto, los precios de los productos de la cesta de la compra. Eso sí, no en todos los casos los productores consiguen cubrir costes. Es el caso de José Carlos Terraz, tiene una planta avícola en Aragón.
Aproximadamente se necesitan 2 kilos de pienso para hacer una docena de huevos. Desde inicios del 21 a ahora, en un año, se ha subido un 25%, va a suponer aproximadamente 75-80 euros por tonelada, que esto significarían pues unos 16-17 céntimos por docena de huevos. El huevo ha subido un 5% solamente, pues ha subido muchísimo menos que los costes.
Pues esta tendencia alcista de los precios más básicos la ha confirmado hoy también la Comisión Europea, vaticina que el IPC se va a incrementar un 3,5% a lo largo de este año 2022. Y después de los deportes, a partir de las 3:30 vamos a hablar de la ludopatía. Una adicción que afecta a 680.000 personas en España que tienen entre 15 y 65 años. Es una enfermedad pues a la que no ayuda desde luego el hecho de que con la tecnología pues sea mucho más fácil acceder, por ejemplo, al juego online. Hace pocos días la Audiencia Provincial de Murcia condenaba a un salón de juegos y apuestas de Alcantarilla a indemnizar con 6.000 euros a un joven ludópata de 25 años por no impedirle el acceso a estos locales, a las casas de juego, pese a estar incluido en el listado de jugadores autoprohibidos de la Dirección General de Ordenación del Juego. Bueno, dentro de unos minutos, a partir de las 3:30, como te decía, pues vamos a fijarnos, vamos a hablar de ese listado de jugadores autoprohibidos. ¿En qué consiste realmente? ¿Cómo se puede formar parte de él? Bueno, pues os lo vamos a contar enseguida. En España, cada vez más personas se inscriben precisamente en esta lista, en este registro de jugadores autoprohibidos. En total, ya hay 64.000 personas apuntadas. Jugadores como Eduardo, que solo pensaba en jugar, jugar y jugar.
En un principio, pues dices, bueno, pues te has dejado 5 o 10 euros, te has dejado 20 euros, pues no pasa nada, por así decirlo, ¿sabes? Pero al final empiezas a jugar cada vez más, y luego yo llegué a jugar particularmente casi a cantidades que eran casi una salvajada. O sea, ponte que ganaba 2.000 euros al mes, pero pues llegaba a mover hasta, por extracto de tarjeta, que casi no lo querías ni mirar, lo mismo hasta las últimas veces eran como 25.000 euros al mes.
25.000 euros al mes es lo que se llegaba a gastar Eduardo. Bueno, lo que acaba siendo una adicción, un juego, pues al final se convierte también en una deuda que arrastra a muchísimas familias. Y este año 2022 se espera que sea un año de consolidación en el sector de la bicicleta, tras el boom de 2020 y 2021, tanto en ventas como en creación de empleo. La pandemia ha llevado a que 1 millón de personas se hayan unido a este deporte, en el que la inflación y el alto coste del transporte también ha encarecido las bicicletas y sus accesorios. Lorena Fernández.
Las restricciones, el cierre de la restauración o del ocio nocturno, además de la recomendación de actividades al aire libre, han traído nuevos aficionados al pedal, pero con la mejora de la situación sanitaria está por ver cuántos se quedan. Luis del Cerro, experto en ciclismo.
Compite con la PlayStation, compite con la paella del domingo con los suegros y con las tapas con los amigos.
En 2020, el peor año para el mercado laboral, se crearon en el sector 25.000 empleos directos, pero la bici tampoco se libra del subidón de precios. Hasta que el tráfico marítimo mundial no se recupere, seguirán siendo elevados y habrá escasez. No prevén una normalización hasta finales del 2022 e incluso inicios del 23.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues en los deportes, hoy José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, hay que poner el foco en la gran protagonista del día, que es Kerat Castellet, que ha conseguido esa medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín.
Es la gran noticia del día, la gran triunfadora, se llama Kerat, se apellida Castellet. Participa en Snowboard, en la categoría Halfpipe, y ha conseguido para España la primera medalla de Pekín, la quinta en la historia del deporte de invierno español. Y así ha sonado su triunfo esta madrugada en la cadena COPE.
Hay que ponernos por encima 85, venga, va, que esta ronda sí que me ha gustado. 90-25.
¡Wow! ¡Toma ya!
¡Toma ya! ¡Eso va a ser medalla! Kerat Castellet acaba de bordar su ejercicio, lo sabe, sonríe, se lleva las manos a la cabeza y se va al suelo. Señoras y señores, Kerat Castellet acaba de ganar la medalla de plata olímpica. Lleva 16.
Lo ha contado Ángel García para todos los oyentes. Ángel, es un éxito del deporte español.
Bueno, simplemente algo que no se había visto hace 50 años. El mayor éxito de nuestro deporte olímpico de invierno en el último medio siglo. ¿Cómo no iba a estar tiempo de juego en directo? Corro, ¿cómo no iba a estar el partidazo de Copa en directo? Si hay que acompañar siempre al deporte español. Kerat Castellet, que ha hecho en esa segunda ronda un ejercicio casi perfecto, se ha ido por encima de los 90 puntos, algo dificilísimo en el halfpipe, y ha quedado la primera de las mortales, porque el oro ha sido para la estadounidense Chloe Kim, que es absolutamente imbatible. Y claro, si de madrugada estábamos narrando sus pruebas con el presidente Alejandro Blanco, con Juan Antonio Samaranch del COI, con muchísimos protagonistas, había que tener a la gran protagonista del día, a Kerat Castellet, y ya sabes, en eso que borda Manolo Lama, a ella y a su familia.
Pues me ha costado muchísimo, sangre y lágrimas y de todo. La verdad que mucho trabajo, todos tenemos obstáculos de los que yo creo que lo único que podemos hacer es aprender y sacar fuerza para saber que tengo apoyo donde, en todos lados, en la tierra y fuera de ella también.
Tu hermano Josep, tu mamá Inés, decíos lo que queráis.
¡Hola!
¡Hola! ¡Qué bien que lo has hecho!
¡Jolín! Lo has conseguido, pero ya lo sabíamos.
Sé que han estado todos ahí apoyando y la verdad que lo he notado.
¿Sí? La gran triunfadora del deporte español, la gran triunfadora del día. Y ahora el fútbol, las semifinales de Copa del Rey. El Betis toma ventaja en Vallecas.
Borja Iglesias chuta, gol del Betis. Se inventa un disparo desde la frontal del área. Fortísimo, durísimo.
Se pone por dentro para Carballo, el autopase, Carballo, ¡qué golazo!
Victoria en Vallecas, Rayo 1, Betis 2, acaricia la final el Betis, Andrés Ocaña.
La verdad es que hay felicidad en el Betis, una felicidad pero contenida, porque el Rayo puso las cosas muy difíciles, porque el Betis no tuvo un día muy brillante, pero le dio para ganar y lo hizo imponiendo su calidad. Dos golazos absolutamente espectaculares, porque si el de Carballo es bueno, el de Borja Iglesias es un auténtico barbaridad, cómo maneja las dos piernas, cómo termina rematando, hasta el punto de que el propio protagonista, el Panda, no daba crédito al tanto que dio origen al empate del Real Betis Balompié ayer en Vallecas.
No sé, puede ser uno de los mejores goles que he marcado, la verdad.
Sí, sí. Te acaba de enseñar Ganga el gol en el móvil, ¿no?
Uf, no sé, la verdad, no sé ni lo que he hecho.
¿Cómo te ha podido salir eso, no?
No lo entiendo.
Pero no digas eso, date importancia, que le eches.
No, o sea, a ver, obviamente lo he intentado y lo o sea, era lo que quería hacer, pero porque...
Mira, ya era el de William.
El de William, es que, ¿sabes qué? El problema es lo que te digo, que el de Willy lo he visto muchas veces ya.
Claro.
Es que eso da rabia, tío, porque es que es muy bueno.
Las caras del Betis, ¿y cómo quedan las caras del Rayo Vallecano? Carlos Ganga.
Bueno, el Rayo sabe que es el equipo más humilde de semifinales, pero aún así la derrota de noche duele mucho. No le sirvió ni adelantarse pronto ni competir el partido al mismo nivel que el Betis. Los detalles decidieron y cuando Enteca tuvo el empate, Ruiz Silva hizo un paradón. Un mal día, como decía el presidente Martín Presa, pero hay que recordar que el Rayo ascendió remontando un 1-2 al Girona y Andoni Iraola se agarra a eso.
Vamos a ir ahí con toda la fe de ponérselo difícil. Tenemos que hacer ajustes seguramente, asumir probablemente algún riesgo más, pero bueno, pues es algo que en las eliminatorias pues toca hacer.
Enseguida el otro partido de Copa, antes el Real Madrid y antes Benzema, que preocupa al madridismo antes de ese partido contra el Paris Saint-Germain. ¿Cómo está Melchor Ruiz, Karim Benzema?
Bueno, pues a 5 días corro de ese enfrentamiento ante el Paris Saint-Germain. Hay noticias esperanzadoras para que Karim esté un poquito más cerca de París. Te digo, sigue trabajando al margen del grupo, pero hoy lo ha hecho en el césped con botas y con balón. Es un pasito más, ya que ayer solo saltó al césped en zapatillas y para correr. La decisión evidentemente se va a tomar prácticamente en el último momento, pero hoy, como te digo, son un poquito más optimistas que ayer para que Karim pueda estar en París. El que va a estar seguro es Ferland Mendy, que por segundo día consecutivo ha trabajado con el grupo y está en las mismas circunstancias que el otro lesionado, Marian.
Mañana juega el París, partido de Liga, y está Neymar ya de vuelta en los entrenamientos, Dani Gil.
Neymar ha hecho parte del entrenamiento de esta mañana con el grupo, ha compartido rondo con Messi y con Mbappé, pero la carga de trabajo sigue siendo inferior a la del resto y ha acabado la sesión en solitario con uno de los fisios del Paris Saint-Germain. Pochettino ha dicho hace un rato en rueda de prensa que evaluarán las posibilidades que tiene de llegar al martes, pero parece muy complicado que pueda ser titular. Al entrenador argentino también le han preguntado por Benzema, que es duda para la Champions, y esta era la reflexión que hacía sobre el delantero francés.
Que Benzema es uno de los mejores atacantes del mundo, ¿no? En caso de no estar, sería una pérdida importante para Real Madrid. Es un delantero top, de los mejores del mundo, y está claro que en el análisis y en la estrategia siempre se tiene en cuenta si un jugador como él está o no podrá estar en el campo, ¿no?
Y mañana juega el segundo de la Liga, juega el Sevilla, recibe al Elche. ¿Qué noticias tiene el equipo de Lopetegui, Víctor Fernández?
Sí, tiene Corro mañana la posibilidad, la oportunidad de meterle presión al Real Madrid en esta pelea por la Liga y colocarse de nuevo a 3 puntos. Lopetegui ha descartado hoy a Montiel, Fernando y Jesús Navas. Ocampos es duda, por lo que tendrá que rearmar la defensa y es posible que Koundé vuelva a jugar de lateral derecho. Para Lopetegui el partido de mañana va a ser un partido complicado. Advierte del potencial de este nuevo Elche. Para el técnico sevillista, Francisco le ha cambiado la cara al equipo.
Bueno, el Elche es el actual líder del año 2022, es decir, es un equipo que está en una racha absolutamente positiva. Un equipo creo que lleno de muy buenos jugadores y que está en un muy buen momento. No por casualidad, sino porque hace muy bien las cosas, juega muy bien al fútbol y compite muy bien. Y lógicamente, pues eso es lo que vamos a encontrar mañana, ¿no? Sin ninguna duda.
El cuarto de la Liga es el Barça. Ayer conocimos la sanción a Alves. 2 partidos está justificando su expulsión el brasileño, Elena Condis.
Ha vuelto a pedir disculpas tras conocer su sanción. En su cuenta de Twitter ha compartido una imagen preocupándose por el futbolista del Atlético y con este texto Alves dice: es ridículo pensar que un compañero de profesión va a hacer daño a otro a propósito. Es un deporte de riesgo, pasan accidentes, no tiene por qué ir a más. Lo siento de nuevo, Carrasco. El Barça apoya a su jugador, presentará un recurso ante apelación para pedir que la sanción quede solo en un partido, el derbi este domingo en Cornellá, con la esperanza de que Alves pueda estar en Mestalla.
Y en el Atlético de Madrid, Javi Gómez, hay un nuevo positivo en la plantilla.
Sí, hace unos minutos Corrochano lo anunciaba el club. Jiménez positivo en COVID. Ya esta mañana el uruguayo se encontraba indispuesto, no ha ido a entrenar a la espera del PCR y con el resultado no estará en el partido del sábado. Esto se traduce en problemas para el Cholo Simeone, que había probado con él como titular y su puesto lo ocupará Felipe Monteiro, según la última prueba. La defensa la formarían Llorente, Xavi, que el mencionado Felipe y Reinildo, y arriba sigue la dupla Cuña-Suárez.
En un momento, el Atleti Valencia.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Mónica Carrillo, Juanma Castaño, Carlos Latre o un señor desconocido. En Línea Directa buscamos al sucesor de Matías que desde hoy te baje hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta 100 en el de tu hogar por solo cambiarte y pagues lo que pagues. Compara tu seguro, conoce a los 4 candidatos y vota al tuyo en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Así suena un despertador cuando te levantas para trabajar con tu nuevo vehículo comercial eléctrico Citroën.
Lo sabemos, suena igual. Hay muchas cosas que cambian cuando trabajas con la gama eléctrica Citroën Pro, pero ¿tu despertador? No. Despierta con condiciones excepcionales durante los Business E-Days solo hasta el 20 de febrero. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Hoy empieza la otra semifinal de Copa, el Athletic de Bilbao-Valencia. Vamos con noticias de los dos equipos, es a las 9:30, desde las 9 en el tiempo de juego. Noticias del Athletic, José Ángel Peña.
Un conjunto del rojiblanco que afronta este partido con las bajas de Vencedor, Nico Williams y Pecha Román. Marcelino volverá a introducir numerosos cambios en el once. La única duda radica en conocer la identidad de los dos delanteros, con Williams, Sancet y Raúl García optando a esas dos plazas. El resto del equipo será el mismo que eliminó la semana pasada al Madrid. Los leones estarán arropados hoy por 45.000 socios y abonados, a la vez se ha ampliado el aforo de San Mamés al 85%.
Y noticias en el equipo de Bordalás, Hugo Ballester.
Hace unos minutos que ha aterrizado la expedición valencianista en Bilbao. Antes se ha ejercitado por última vez en la ciudad deportiva de Paterna, en una sesión que ha servido para descartar la presencia de Jasper Cillessen y también de Hugo Guillamón en la convocatoria. Bordalás mantiene la duda en la portería. Mamardasvili o Chaume apostará por un tribote con Soler, Yunus e Ilaiz, y arriba con Hugo Duro, Brian Gil y Gonzalo Guedes.
Informaciones ahora de los equipos que se enfrentan con los grandes, con los primeros de la liga este fin de semana. Por ejemplo, el Villarreal, que juega contra el Real Madrid. Juan Igual.
Va a tener tres bajas seguras: Corrochano, el Villarreal, Coquelán, Peña y Gerard Moreno. Además, hoy vuelve Boulay Diaz tras ganar la Copa África. Mañana ya trabajará con el grupo y es probable que entre en la lista de convocados. Hoy, por precaución, no entrenaron Capu y Rulli, pero estarán el sábado ante el Real Madrid. Precisamente el portero argentino hablaba del peligro que supone tener delante a gente como Benzema o Vinicius.
Sin duda, estás hablando de dos de los goleadores del campeonato. Creo que entre ellos marcaron la mayoría de los goles del Real Madrid, y si no lo marcaron, le dieron asistencia. Entonces, obviamente, que estén al que no estén, sí supone un cambio.
Y en el Elche, Jero Tormo, que mañana juega contra el Sevilla. Cuéntanos.
Mismas necesidades, aunque objetivos distintos. Así ha catalogado Francisco el partido que mañana el Elche va a disputar en el Sánchez Pizjuán ante el Sevilla. Con todo el respeto del mundo, pero sabedor de que hay en juego lo mismo para ambos equipos. Aunque el Sevilla pelea por estar en la zona alta y el Elche por salir de la zona baja, los puntos valen lo mismo para los dos equipos.
No es más importante el partido para el Sevilla que para nosotros. Nosotros tenemos la responsabilidad máxima y tenemos la necesidad de sacar puntos mañana. No se juega más el Sevilla que nosotros. Nosotros nos jugamos muchísimo y, con todo el respeto, intentaremos sacar nuestra sensación buena en cuanto a resultado y en cuanto a competir mañana.
El Español juega el domingo contra el Barça. Hoy ha hablado RDT, Quique Iglesias.
El Español nunca ha ganado con Hernández como árbitro. El Español nunca ha ganado un derbi de liga en Cornellá. Con este panorama, RDT al rescate en rueda de prensa.
Evidentemente, claro que tengo una espina clavada. Es cierto que todos los partidos son oportunidades para bien, pero bueno, sabemos y somos conscientes del rival que tenemos enfrente. Es un partido muy bonito de disputar, tanto para ellos como para nosotros, y bueno, sí, ¿por qué no aprovechar esta oportunidad de cambiar una dinámica, entre comillas, mala que llevamos contra un equipo como el Barça?
Y el Getafe, Gemma Santos, juega el sábado contra el Atlético y tiene bajas importantes.
Sí, tiene problemas. Dos bajas seguras, como dices, de dos titulares. No van a estar por lesión ni Olivera ni Aleñá. Sandro, otro titular, es baja casi segura también. Ha dicho Quique que tiene mínimas posibilidades de llegar, y la buena noticia es que Soria sí que va a estar en el Wanda. Quique no se fía de ese supuesto mal momento del Atleti. De hecho, se ha deshecho en elogios al club, al equipo, que recuerda que es el vigente campeón, y alaba y defiende absolutamente al Cholo y su estilo.
Bueno, es indiscutible que todos los estilos tienen cabida en el fútbol. Es súper indiscutible que lo que hace el Cholo con su estilo es innegociable y que ha un rédito brutal hasta cambiar la historia del Atlético de Madrid y hasta ponerse a la altura del otro grande, que es Luis Aragonés. Y dentro de eso también entiendo que nosotros no cambiamos nada en función de los estilos contra los que jugamos.
Y ahora un sonido. Anoche, en el partidazo, Martín Presa, el presidente del Rayo, hablando sobre Santiso, el entrenador del Rayo femenino.
Yo he tenido jugadoras llorando en mi despacho diciéndome que es súper injusto lo que le están haciendo a Carlos Santiso. Le he dicho, y no sabemos qué hacer y no aguanto la presión. Di la verdad, no puedo decir la verdad.
¿Por qué no pueden? ¿Porque se le echaría la gente encima por no censurar a un tipo que hizo ese comentario?
Pues, por ejemplo, es eso. Y esa es la única verdad. Con lo cual, una persona que le falta pedir perdón de rodillas, es que lo ha pedido de rodillas, y encima no atiendes a ese perdón cuando crees que es sentido, quizás me está a mí, al resto de la directiva nos está engañando, pues eso es lo que nos mueve.
Y ahora, resultados de la Liga Iberdrola, Andrea Peláez.
Tres resultados de partidos recuperados de la primera Iberdrola, aplazados en su día por coronavirus. El Atlético de Madrid ha perdido puestos Champions, es cuarto con un punto menos que el Granadilla, después de perder ayer 2-1 en Lezama ante el Athletic Club de Bilbao. El Barça sigue el líder imparable, goleó 9-1 a la Real Sociedad segunda. Y el Levante ganó 4-2 al Rayo Vallecano, que continúa colista.
Dos cosas más de fútbol. Champions juvenil, ayer eliminado ante 20.000 personas en Riazor el Deportivo. Pasó el Atlético de Madrid en los penaltis. En el Mundial de Clubes, ayer en semifinales, Chelsea 1, Al Hilal 0. La final es Chelsea-Palmeiras.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado, como un 60% de descuento en una selección de productos de las marcas Nike, Adidas, Boomerang, Puma, Reebok, John Smith, Lecoq Sportif, Champion y Asics. Así son las ofertas límite del Corte Inglés. Solo hasta el 13 de febrero en tienda, web y app.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, con la alarma, ¿puedo ver la casa cuando no estoy yo?
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa, puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Ya hemos contado la medalla de plata de Queralt Castellet. ¿Qué más han hecho los españoles en el día de hoy en Pekín, Ángel García?
Pues un diploma olímpico. Probablemente sea el día más importante de la historia de nuestro deporte de invierno con esa medalla de plata y con el diploma olímpico de Lucas Eguíbar en snowboard cross. Se ha visto desde el principio, Corro, que no era su día. No ha estado bien en calificación. Se ha metido superando bien los octavos. En cuartos ha tenido muchísima suerte y en semifinales es que ha perdido contra el oro y la plata, contra los que han acabado sacando el oro y la plata. Así que un gran séptimo puesto, el mismo que en Soki para Lucas Eguíbar, que llevaba un poco tocado de la espalda. Y ojo, Ander Mirambel, que en la segunda bajada se ha dado un golpe, pero sigue muy animado, tiene una tercera bajada para intentar meterse en el top 20, de momento en Skeleton es 23º.
Ahora, el baloncesto.
Impagos de renta y suministro.
El baloncesto con la Euroliga. Armani Milán, Baskonia, el partido es a las 8:30 de la tarde y nos lo cuenta Roberto Arriaga.
Lo va a intentar Baskonia, no es el mejor rival porque Armani Milán lleva tantas victorias como derrotas lleva el equipo de Neven Espagia, 16. Además, el equipo baskonista comunicaba esta mañana la baja de Lamar Peter, se lesionaba en la previa antes de acudir a Milán, definitivamente se le ha dado la baja y ha abandonado ya para toda la temporada la disciplina baskonista. Así que con esta baja se acude al mediolanum milanés para enfrentarse a un Armani Milán de Torre Mesina que viene de ganar hace 48 horas a Zalgiris a las 8:30, Armani Milán Baskonia.
Mañana en la Euroliga hay un gran partido, el clásico del baloncesto español, Real Madrid-Barcelona. Vamos a preguntar cómo están los dos equipos. Pilar Casado, primero el Real Madrid.
Recupera efectivos Pablo Laso para ese clásico de mañana en comparación con los que tuvo disponibles el martes en Estambul. Vuelven Eurtel y Hanga, descartados y duda para la Copa, aunque Laso espera que estén en Granada. Gaby Deck y Jeff Taylor. Rudy se ha retirado al final del entrenamiento, hay que hacerle pruebas, ha aclarado Laso. Y Poirier, que no ha entrenado hoy, podrá estar mañana. La causa, el paso por el dentista.
Y ahora el Barcelona, Albert Díez.
Bueno, a esta hora está entrenando el Barcelona en el Palau. Es el último entrenamiento corrochano en casa antes de viajar para intentar alcanzar el liderato de la Euroliga cuando faltará mañana una semana para que el Barça empiece a defender el título de Copa. Buenas noticias para el conjunto azulgrana porque Abrines se encuentra en la parte final de la recuperación de la lesión. Ayer hizo el calentamiento con el grupo y también trabaja con el equipo Pierre Oriola.
Y ahora Daniel Asenjo, Eurocup y FIBA Champions.
En la Eurocup, Juventud se impuso al Turk Telecom para seguir líder de su grupo. También ganó Valencia a la Virtus de Bolonia y perdió Andorra en Serbia ante el Partizan. En la FIBA Champions, Manresa le ganó a Darussafaka.
Dos noticias del baloncesto español. Unicaja anuncia a Ibón Navarro como nuevo entrenador y ayer en la ACB, Betis 99, Fuenlabrada 83. Y ahora el Parra Center, Juancho Hernán Gómez, enviado a Utah Jazz. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. El mercado de traspasos termina hoy a las 9 y 24 horas antes, el alero español fue incluido en un acuerdo a tres bandas entre San Antonio, Portland y Utah para recalar en los Jazz. Es el quinto equipo para Juancho en apenas 9 meses. Salió de Minnesota a Memphis, donde no fue ni presentado, de ahí a los Celtics, de Boston a San Antonio y solo 3 semanas después llega a Salt Lake City. En lo deportivo, los Lakers siguen copando todas las portadas por su desastrosa temporada. Anoche perdieron en Portland ante un equipo que venía de 6 derrotas consecutivas. Westbrook no jugó por unas molestias en la espalda, pero el equipo, lejos de mejorar, tocó fondo. Los angelinos han caído en 7 de sus últimos 10 partidos.
3 noticias más. Empezamos por el tenis. Javier Tomás, para contar cómo le va a los españoles por el mundo.
Sin españoles en Rotterdam ni en Dallas. Solo nos queda Buenos Aires. Y vaya que si nos queda Chauma Munar, Pedrito Martínez, Pablo Andújar y Fernando Verdasco. Este último, ya en cuartos de final, ha encadenado 2 victorias seguidas tras no ganar ni un solo partido ATP desde el mes de mayo.
Y en ciclismo, Kike Iglesias, Alejandro Valverde se pierde su vuelta. La vuelta a Murcia. ¿Qué le ha pasado?
Movistar tuvo 2 casos de COVID en la Vuelta a la Comunidad Valenciana. Aguantó para sumar puntos UCI y ahora ha frenado su arranque de temporada por precaución. Valverde no podrá correr ante su gente el sábado en la Vuelta a Murcia, ni tampoco el lunes en la Clásica de Jaén. En el Tour de Omán, esta mañana ganado Fernando Gaviria, está en marcha la etapa primera del Tour de Provenza en Francia.
Y contamos en Fútbol Sala, Santi Duque, unos cuantos partidos atrasados que se recuperan.
Sí, vuelve la Liga Nacional de Fútbol Sala después del parón por el Europeo. Un partido se recupera de la jornada número 12 a las 8:30.
media, el Industria Santa Coloma, Real Betis Futsal, y 3 de la jornada 14, a las 7, Burela El Pozo Murcia, a las 8, Palma Jaén, y a las 8 y media, Movistar Inter Levante.
Bueno, esto es lo esencial, deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, compañeros. Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora, el gran Pedro Martín. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos con la última pista en la búsqueda, después de que la semana esté marcada por la presencia del Rayo Vallecano en semifinales y su vida pirata de un pirata que supuestamente es español, ¿verdad?
Sí, bueno, es un pirata que no lo busquen por el Caribe, o sea, no es un pirata del Caribe, es un pirata de los mares asiáticos, cerca de Filipinas, de Indonesia, de esa zona tan bonita, porque es muy bonita también esa zona. Sí, un pirata que se supone que es español, se supone, porque en el fondo es un pirata ficticio que salió de la pluma de un escritor italiano. Y la pista de hoy, para ya, si hay alguna duda, para que esté muy claro, Héctor del Mar aprovechó el nombre de ese pirata
para
uno de sus motes a un jugador muy conocido de los años 80.
A un futbolista, sí señor. Joder, qué bien hilado con el fútbol, el pirata. Es verdad que ponía muchos apodos a muchos futbolistas y la gente se acordará que a este en concreto le puso el del pirata que estamos buscando.
Exacto. Bueno,
yo creo que hay un montón de gente que ya ha dado con la tecla, pero esta pista debe ser definitiva. Mañana la resolución con Pedro Martín. Pedro, un abrazo.
Hasta luego.
Oye, Pedro.
¿Qué?
A las 9.
Sí.
A las 9 de la noche, el partido es 9:30, el Atlético de Valencia, empezamos tiempo de juego, antes 8:30, con Carlos Saiz y luego el partido con tiempo de juego a partir de las 9. Un abrazo.
Hoy el partido empieza media hora más tarde, pues mejor.
Atlético de Bilbao-Valencia, lo contaremos. Hasta luego, Pedro. Bueno, producto del partidazo, la conversación sobre los dos golazos del Betis y con Borja Iglesias.
Paco González, ¿cuál te ha gustado más, el primero o el segundo?
Sin duda, el primero golazo, pero sin duda el segundo. A mí es que de las suertes del fútbol, el regate me maravilla, pero... Hay dos. Una es el castañazo, o sea, pegan un zurriagazo desde 30 metros y va volando a la escuadra.
Los de Asensio.
Y los caños. Vale. Lo de los caños me vuelve loco.
Perfecto.
La mayoría de los caños son sin esperarlo, pero es que este dice, te la iba a meter.
Y además no acaban en gol.
A ver, rápido, la votación, que tenemos a uno de los protagonistas. Tomás Guas, primero o segundo, ¿cuál te ha gustado más?
Yo soy muy del panda, pero el hombre del 10 Coutinho, luego lo haremos.
David Sánchez, ¿el primero o el segundo?
Carballo.
Sí. Mónica Marchante, ¿el de Borja Iglesias o el de Carballo?
El de Borja Iglesias.
Bien, Mónica, tú entiendes de radio. Roberto Palomar, hola Roberto, muy buenas.
Muy buenas, a mí el segundo, a mí me parece que...
Tú no tienes ni idea de radio.
Que lo sabía, hasta mañana.
Hola Ganga, muy buenas, Vallecas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Mira, ya verás, ¿a ti cuál te ha gustado más, Ganga?
A mí, el de Borja.
Lo tiene delante, claro.
Te está escuchando Juanma en el partidazo de COPE, uno de los protagonistas del partido. Estabais hablando de él, el panda Borja Iglesias. Hola, Borja, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Juanma, ahí lo tienes.
Vaya pifia de gol el de Carballo. O sea, le sale de milagro, Borja. Para mí, el gol que tiene mérito es el tuyo, haciendo de Ibra ahí en la... Bueno, o sea, un gol, además de esto, es que te salen siempre en los entrenamientos. Es decir, o sea, que
exacto.
Claro, no lo haces más veces por no parecer egoísta en la frontal del área.
Claro, no, porque tampoco hay que ponerse así.
Sí.
La verdad que no lo he visto, pero quiero verlo, porque... No sé, puede ser uno de los mejores goles que he marcado, la verdad.
Sí. Es un feo detalle de Carballo, ¿no? En el día en el que uno marca un gol así, que vaya él y tire ese caño...
¿Sabes qué es lo peor? Que es que él sí que lo hace muchas veces entrenar. Que se lo he visto
eso te he oído en la tele, sí, que lo hace muchas veces.
Sí, cuando recibes en la frontal no se tiene la capacidad para ver quién le viene y el caño ese lo tira mucho y le sale muchas veces.
Pero entonces
bueno,
no tendrá muchos amigos en el equipo entonces, ¿no? Porque si tira muchos caños no son gente
bien vista. Vaya dos golazos del Betis ayer contra el Rayo Vallecano, pero el Rayo no está muerto, ¿eh? Dentro de 3 semanas la opción de darle la vuelta a esto en el Benito Villamarín. Bueno, la encuesta del día en @deportescope pregunta lo siguiente, Daniel Asenjo.
Preguntamos, Corro, por el Real Madrid y si debe Ancelotti reservar jugadores contra el Villarreal para el partido del martes de Champions contra el PSG. Estamos camino de 1.200 votos. De momento el 63% dice que sí, que Ancelotti debería reservar jugadores.
La gente pendiente del París. Lo hablamos en el 106.3.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
Son 3:30, 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
El volcán de Cumbre Vieja cambió el paisaje sin duda de la isla de La Palma y lo hizo en apenas 2 meses. Se tragó casas, plantaciones, carreteras, también cambió el paisaje humano. No solamente por los cientos de palmeros que fueron desalojados, desplazados o literalmente que perdieron sus casas, devoradas por la lava. También por los cientos de voluntarios, de científicos y cuerpos de seguridad que se tuvieron que mover, desplazar hasta allí a la isla para ayudar con el transporte, con el alojamiento, con la ropa, la alimentación. En menos de 24 horas, cientos de personas se desplegaron por la isla para colaborar y echar una mano en lo que hiciera falta. Pasó, por ejemplo, con la ONG World Central Kitchen, creada por el chef José Andrés.
Empezábamos con un furgón muy temprano, que dormíamos entre 2-3 horas diarias. En ese caso no importaba ni el estrés ni el cansancio porque la satisfacción era porque la gente estaba comiendo. Nosotros empezábamos con el reparto de víveres a los cuerpos y fuerzas de seguridad, que teníamos un food truck allí de 24 horas con comida caliente, bebidas, etcétera, etcétera. Y luego empezábamos la distribución de los menús a las familias que le llevábamos diariamente lo que era el almuerzo y la cena.
Pues así lo recuerda Pablo País, presidente de la Asociación de Gastronomía Palmera, hasta que el volcán despertó. Ese día lo dejó todo para unirse como voluntario a la ONG de José Andrés. En total, durante los meses de actividad del volcán, han repartido 2.000 menús diarios a los vecinos que lo necesitaban de La Palma. Aunque ahora les toca irse, recoger para atender otras emergencias alimentarias por el mundo, como ha ocurrido con otros cientos de voluntarios desde que se durmió el volcán, a mediados del mes de diciembre, han ido abandonando poco a poco la isla. Pero la ayuda para muchos palmeros sigue siendo necesaria. La emergencia continúa. 2 meses después del final oficial de la erupción, para muchas familias la ayuda es vital, es indispensable.
Nosotros después de analizar, ¿vale?, porque no queríamos como ONG marcharnos de La Palma así sin tomar la decisión bien valorada antes de nada, tuvimos reuniones con cada uno de los municipios más afectados, ¿no? Entonces nosotros lo vimos in situ, que tienen bancos de alimentos. De ahí pues la gente se va a poder surtir y beneficiar de esto. La tranquilidad que nos ha dado que el banco de alimentos de cada ayuntamiento se va a hacer cargo y nadie se va a quedar sin comer.
Junto a la ayuda de los bancos de alimentos, la ONG en la que trabaja Pablo País va a seguir colaborando con varios restaurantes de la isla de La Palma con la elaboración de 500 menús diarios para algunas familias que lo siguen necesitando. No dejan de ser ayudas puntuales, ayudas de urgencia, pero es que claro, en este caso en La Palma, la urgencia dura ya meses, demasiado tiempo. ¿Y mañana qué? ¿Y pasado mañana qué? Pues con estas preguntas sobre la mesa, desde World Central Kitchen, han pensado en una respuesta: dar medios a los palmeros para que sean ellos quienes salgan adelante. ¿Cómo? Pues promocionando el producto palmero, el comercio local, el de la isla, en la península.
Se cogieron todos y cada uno de los productores que lógicamente tenían capacidad y que querían participar, y se les hizo una compra directa de una cuantía importante a cada productor, se les pagó desde la ONG. Ese producto, mediante una colaboración, un convenio con Correos, se depositaron estos productos en Península, en concreto en Madrid, y de ahí se ha llevado la canalización de la distribución y la venta.
Están trayendo a la península mojo, sal, también mermeladas, miel, repostería, todos los productos, en definitiva, de la isla que son susceptibles de poder ser exportados. El problema es que con el que se están encontrando son las aduanas, los aranceles, el transporte, la logística, en definitiva, todo lo que conlleva este tránsito y que está retrasando y aumentando además los precios de todos estos productos. Sin la colaboración, sin la ayuda y sin la implicación de las instituciones, nos recuerda Pablo País, ninguna solución de futuro será posible. Hay momentos, desde luego, inolvidables para la historia de un deportista y también para nuestra memoria colectiva. Y este que vamos a escuchar a continuación fue uno de ellos.
Que voy a sentir una alegría muy grande. Esto es el premio a toda una carrera, a todo un trabajo hecho que durante años he estado haciendo y que no llegaba a tener realmente su recompensa. Bueno, es de bronce, pero es una medalla y me confirma pues que me voy a ir por la puerta grande.
Claro que sí. Blanca Fernández Ochoa se marchó por la puerta grande con esa medalla, después además de su famosa caída. Pues esto desde luego era un triunfo. Imposible además escuchar sus palabras y no emocionarse. Era el año 1992 y acababa de conseguir su medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Invierno en Albertville, en Francia. ¿Te acuerdas de ese momentazo, Correas?
Sí, me acuerdo vagamente de él, pero sí, claro, ver a un español en los Juegos Olímpicos de Invierno, ganar una medalla, eso no era algo habitual. Sigue sin serlo del todo, y la verdad es que claro que me acuerdo. Todos vivimos intensamente ese momento, como habríamos hecho 20 años antes, cuando su hermano Paco consiguió la medalla de oro en Sapporo, en Japón. Y hoy, 50 años después, hemos vivido otro momento histórico para el deporte español.
90-25.
¡Toma ya! ¡Toma ya!
Esa va a ser medalla. Queral Castellet acaba de bordar su ejercicio. Lo sabe, sonríe. Señoras y señores, Queral Castellet acaba de ganar la medalla de plata olímpica.
No me lo puedo creer, la verdad que ha sido un día increíble y estoy muy, muy, muy feliz. Buah, ha sido un momento lleno de nervios, lleno de presión, lleno de emociones. Me ha costado mucho, muchísimo, sangre y lágrimas y de todo, y muy orgullosa.
Bueno, qué grande nuestro compañero Angelito García Muñiz,
claro que sí,
que lo narra todo con tantísima emoción, con esa pasión, pero sobre todo, qué grande que era el Castellet. Pues que va a volver a casa con su medalla de plata en la prueba de halfpipe, de snowboard, en estos Juegos Olímpicos de Invierno que se están celebrando en Pekín. 32 años tiene Queralt, a quien vimos como abanderada precisamente la inauguración de estos Juegos, y explicaba que participa en ellos en su mejor momento deportivo.
Bueno, en esta final hemos visto a esta chica, Queralt, volar en una modalidad de snowboard muy compleja y al mismo tiempo muy espectacular, esa que decías, ¿no? El half pipe. Es una disciplina bastante desconocida. Su nombre ya nos da algunas pistas. En inglés, eso de half pipe significa medio tubo. Y eso es precisamente el escenario, ¿no?, donde se desarrolla todo este deporte.
Bueno, un deporte que hay que reconocer, Correas, que tú y yo desconocíamos, pero que hemos hecho
totalmente
los deberes y nos hemos puesto las pilas, nos hemos documentado. Entonces sabemos un poquito, ¿eh?, un poquito de lo que en qué consiste esta modalidad, este halfpipe. Bueno, esa rampa, ese medio tubo, se trata de una rampa de medio tubo de nieve de 6,7 metros de alto y con una pendiente de desnivel que oscila entre los 16 y los 18 grados. A lo largo de los años, en esta disciplina han destacado principalmente deportistas de los Estados Unidos. Pero desde ahora, cuando hablemos de esta modalidad, pues todos vamos a recordar la actuación y la medalla de Queralt Castellet, una deportista que ha hecho historia ya en los Juegos Olímpicos de Invierno. Josito Aragón es compañero precisamente de Queralt en el equipo nacional de snowboard. Josito, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas, ¿qué tal?
Bueno, en tu caso una rotura en el ligamento cruzado te ha impedido estar en esos Juegos de Pekín, pero cuéntanos cómo has vivido desde casa la medalla de tu compañera de Queralt.
Bueno, ha sido increíble, la verdad, que viendo el recorrido de Queralt, era ya lo único que le faltaba, porque es una deportista de 10. Y si se para la gente un poquito a ver su carrera, solo siempre ha habido medallas, siempre ha habido cosas muy, muy grandes, pero esto ya ha sido la última gotita que ella le faltaba quitarse la espinita de la medalla olímpica, y el trabajo que ha hecho ha sido impecable.
Josito, tú que la conoces bien, cuéntanos cómo es Queralt en esos entrenamientos diarios y también en los días de competición.
Bueno, Queralt es una persona que sabe lo que quiere, ya se ve desde fuera que tiene sus metas a conseguir, y que cuando se le mete en la cabeza algo es entreno y es... su única manera de trabajar duro y de hacer las cosas totalmente bien y para eso es entrenando. Entonces ella se lo mete en la cabeza y lo consigue, como lo hemos visto.
Oye, Josito, desde hace años ya, bueno, el snowboard es un deporte que se practica mucho en España, pero ¿dónde entrenáis? ¿Dónde existen las instalaciones deportivas adecuadas? ¿En qué estaciones? Porque vuestras modalidades, además, son bastante específicas.
Exacto. Bueno, sí, nosotros durante la temporada, nosotros tenemos como dos partes de temporada. Hacemos pretemporada, que es donde entrenamos más los trucos, entrenamos para la época de competiciones y vamos pues más a glaciares como Sasfe, que ahí coincidimos muchas veces con Queralt, porque mi modalidad es diferente, pero allí tienen las dos posibilidades de entrenamiento. Entonces en pretemporada se entrenan los trucos que se quieren hacer en competición, y ya durante temporada pues se compite y se intenta sacar todos los trucos que se han estado entrenando.
Todos esos trucos y que luego pues tenéis que llevar a cabo en las competiciones. Josito, una última pregunta. Yo no sé si este deporte, porque claro, hablamos de deportistas y siempre pensamos que todos pues sois como Cristiano Ronaldo, pero más allá del fútbol, de baloncesto y de otras muchas disciplinas que sí, que se pueden vivir de ellas, en este caso, vosotros que entrenáis tan duramente, que os dedicáis a esto en cuerpo y alma, ¿podéis vivir de este deporte?
Bueno, en España todavía no se... Bueno, ya está habiendo mucho apoyo por parte de todas las federaciones. Hay marcas que también se interesan, pero normalmente las marcas más grandes y las que suelen apoyar están fuera de España. Entonces, apoyándote en las marcas, en las becas de las federaciones, en tus resultados, pues claro que sí se podría llegar a vivir de este deporte, pero en España todavía vamos un pasito por detrás, yo creo.
Bueno,
pero bueno, se está consiguiendo.
Pues ojalá se consiga con más facilidad, que sigan los patrocinadores, que muchas veces son los que sustentan estos deportes minoritarios, y también, por supuesto, esas becas que se dan también desde el Ministerio de Cultura y Deportes. Josito Aragón, que te recuperes pronto y que ojalá te podamos ver en otras competiciones y quién sabe si en los siguientes Juegos Olímpicos de invierno. Que vaya todo bien, Josito, gracias.
Muchas gracias, un saludo.
Tres y 42 minutos de la tarde, seguimos pendientes de las últimas informaciones sobre lo que pudo pasar en las horas previas a la muerte de la joven Esther López, ya sabes, en Traspinedo, en Valladolid. Las tres hipótesis que se barajan son el atropello, que tuviera una muerte natural o que fuera asesinada. El examen forense todavía no ha concluido, por lo que conocer qué sucedió realmente se puede alargar todavía un poquito más. Juan Baño, jefe de Interior de COPE, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, ¿qué está pasando con este documento clave, con la autopsia? ¿Por qué está tardando tanto?
Bueno, digamos que se daba por hecho que esto ocurriría este miércoles, que los investigadores, que la juez tendrían ese documento, y la verdad es que no hay informe preliminar escrito de autopsia a estas horas. Así nos lo dicen fuentes al tanto del caso. Eso no quiere decir que los investigadores estén al cabo de la calle de las novedades más importantes en esos trabajos. Evidentemente lo están. Este retraso, digamos, de la parte documental, nos dicen desde la parte de los que están esperándolo, lleva a pensar en una falta de quórum entre los distintos forenses, hasta cuatro, para reflejar por escrito datos que son clave, además, para la investigación. Necesitan saber más para responder algunas cuestiones. Si estarían en ello, el cuerpo presentaba, como recordamos ya y hemos contado, varios traumatismos. Los TAC los detectaron al principio de los trabajos, pero no se relacionaban directamente en principio con la causa de la muerte, que por ahora seguimos sin conocerla de manera taxativa. Lo que sí se ha trasladado al equipo investigador, según nuestras fuentes, es que con los datos forenses en la mano, Esther sufrió una muerte violenta, que ya hemos aclarado, no es una enfermedad, no es una muerte natural. Pero no se termina de concretar si estaríamos ante una acción criminal de alguien que le agrede deliberadamente o ante, como tú decías, un accidente. Y si fuera accidente, es más, accidente de tráfico en concreto, si habría sido fortuito o adrede, intencionado. Incluso si alguien ha podido manipular el cuerpo después de muerto, allí en el lugar del accidente. Y a todo esto, digamos, también hay que tenerlo en cuenta, tras la aparición del cuerpo y sin haber un preso preventivo pendiente de las pesquisas, es alguien que se priva de la libertad, tanto desde los operativos policiales como desde el ámbito judicial. Hemos preguntado en los dos y nos dicen textualmente, se acabaron las prisas, no hay urgencia. Esas son dos expresiones que hemos recogido.
O sea que no hay nada, claro, Juan.
Claro, evidentemente no hay prisa, pero no hay solución. Es decir, no hay respuesta. No hay respuestas a estas horas, no hay respuestas claras. Me decías antes lo del accidente, y yo te decía ahora del accidente de tráfico. Ayer tenía mucha fuerza la hipótesis del atropello. Yo no sé esta mañana, no te lo puedo asegurar.
Se hizo una reconstrucción incluso, claro, ¿no?, de un posible, claro, atropello allí.
Claro, porque, vamos a ver, a su favor están algunas de las lesiones detectadas en la autopsia. No sabemos todo, sabemos muy poquito. Y la propia localización del cuerpo, muy cerca de una cuneta, de una carretera, que podría haber seguido Esther a pie, camino de su casa, en Traspinedo. Pura lógica, por lo que dijo además el otro testigo, Óscar. Yo le dejé a 2 kilómetros y pico de ese punto. Se bajó del coche, tuvimos una discusión. Bueno, pues se marcha a su casa caminando, ¿no? Es fácil pensarlo, ¿no? Pero no se haya mirado ahí con precisión, al lado de la curva, junto a la curva de la carretera que va al pueblo. Pero también es difícil entender que un cuerpo pueda ser despedido tras un atropello mortal y quedar perfectamente reunido junto a sus pertenencias, el teléfono, las llaves, el bolso, todo juntito, sin por otra parte haber sufrido ninguna fractura ósea de relevancia. Claro, cabe pensar que al menos alguien pudo manipular el cuerpo. ¿El accidente pudo ser intencionado o no? En fin, Pilar, muchas dudas. Aún así, como tú decías, la Guardia Civil pone toda la carne en el cesto del accidente. Ayer lo puso, antes de ayer. Y el equipo de reconstrucción de accidentes de tráfico le da nada más y nada menos. No es habitual que esta gente intervenga en un caso así. Y son los que están realizando ya, me consta, un estudio pormenorizado para ver si encajan las condiciones que presenta el cuerpo en esa cuneta con un atropello en ese punto. Eso mientras seguimos pendientes, evidentemente, no hay que olvidarlo, de los análisis toxicológicos sobre algunos tejidos, órganos, que se están practicando en Madrid, para ver si Esther ingirió algo que hubiese podido producir los traumatismos y una consiguiente hemorragia interna para terminar falleciendo. De hecho, hay que recordarlo, Pilar, la juez autorizó ayer su enterramiento, pero prohibió que se incinerara. ¿Por qué? Pues es evidente, por si hubiera que practicar una extracción más para ampliar esos estudios. Toxicológico sobre todo. Es decir, el caso está abierto completamente. Pero, insisto, por suerte para esa familia, está haciendo su duelo. Han podido enterrarla.
Es fundamental.
Y eso es clave. ¿Cuántos quisieran haber podido dar ese paso? Ahora también es clave saber por qué murió esta pobre chica. Y si hay algún responsable criminal o no, que pague por ello.
Bueno, de momento, como nos contabas, Juan, muchas dudas.
Muchas dudas.
Muchas incógnitas, muchas hipótesis que se mantienen abiertas y, por tanto, lo que diga la autopsia, conocer ese resultado va a ser fundamental para esclarecer la muerte de Esther López, la joven de 35 años de Traspinedo, en Valladolid. Gracias, Juan.
Un placer.
Vamos a hablar ahora de un problema, de una adicción que afecta a 680.000 personas en España, de entre 15 y 65 años. La ludopatía, una adicción, una enfermedad a la que ahora además se suma el avance de las tecnologías y lo fácil que es acceder a ellas precisamente para esto, para poder jugar. Para que te hagas una idea, ahora mismo el juego con dinero de manera online es ya la principal causa de ludopatía entre los menores, atento a este dato, entre los menores de 26 años. Bueno, hace unos días conocíamos la sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia que condenaba a dos salones de juego y apuestas de alcantarilla a indemnizar con 6.000 euros a un joven ludópata de 25 años por no impedirle el acceso a estos locales, pese a estar incluido en el listado de jugadores autoprohibidos del servicio del juego de la Agencia Tributaria. Un registro, para los que no lo sepáis, que impide el acceso de las personas que están inscritas en él a cualquier casa de juego y apuestas, incluso a los operadores de juego online. Esa fue la indemnización, una indemnización de 6.000 euros. Nos vamos a fijar ahora, nos vamos a detener en este listado de jugadores autoprohibidos. Bueno, su funcionamiento es bastante sencillo y dicen que también es muy eficaz. Simplemente la persona que tenga algún tipo de adicción al juego, pues se tiene que registrar, tiene que rellenar un formulario e inmediatamente, a partir de ahí, te prohíben la entrada a cualquier establecimiento de juego. Eso sí, se puede cancelar transcurridos 6 meses desde que se realizó esta inscripción. En España, cada vez más personas se inscriben en esta lista de jugadores autoprohibidos. En total, hay 64.000 personas apuntadas. El año pasado, en 2021, estas inscripciones subieron un 14% respecto al año anterior. Es el caso de Eduardo. Te voy a contar su historia. Su pesadilla comenzó cuando estaba en la universidad. Él salía de fiesta, iba a bares con sus compañeros, bueno, lo habitual. Pero realmente fue tras su divorcio cuando Eduardo entró en una depresión y su vida cambió radicalmente. Eduardo solo pensaba en jugar, jugar y luego volver a jugar.
En un principio, pues dices, bueno, pues te has dejado 5 o 10 euros, te has dejado 20 euros, pues no pasa nada, por así decirlo, ¿sabes? Pero al final empiezas a jugar cada vez más, y luego yo llegué a jugar particularmente casi a cantidades que eran casi una salvajada. O sea, ponte que ganaba 2.000 euros al mes, pero pues llegaba a mover hasta, por extracto de tarjeta, que casi no lo querías ni mirar, lo mismo hasta las últimas veces eran como 25.000 euros al mes.
25.000 euros al mes, una barbaridad, desde luego inasumible. Bueno, al final Eduardo pasó del juego a las deudas.
Y a mí realmente hasta el banco me llegó a preguntar, no por las salidas de dinero que dan el juego, sino que si tenía otros ingresos, aparte de los que tenía por el trabajo, porque y bueno, hasta podría llegar a tener en un futuro problemas con Hacienda por el tema, ¿sabes?, que crean que estás cobrando un dinero negro o algo así, porque pierdes mucho, pero movía mucha cantidad de dinero.
Pues fue gracias a sus padres y a la Asociación Terapéutica del Juego cuando la vida de Eduardo empezó a cambiar.
Lo más mínimo, por ejemplo, yo qué sé, lo más inocente, que es decir, en Navidades todo el mundo juega casi a la lotería de Navidad, y yo aunque ya me había rehabilitado, como que no piensas en coger ninguna participación ni nada por el estilo, ¿sabes? Y yo antes también era muy competitivo, me gustaba, por ejemplo, jugar al ajedrez, pues ahora es algo que lo evito. Pues te prohíben inicialmente ver, por ejemplo, deportes, y entonces, pues mira, yo soy socio del Madrid y hace mucho que no veo partidos, o desde que estoy ya estoy rehabilitado, podría ya ver los que quisiera, y en el fondo no sé si he visto 3 partidos, ¿sabes?
Eduardo lo consiguió. Con ayuda. Es difícil superar la ludopatía, pero se puede salir. Hay miles de enfermos del juego que no están tratados. De los 680.000 ludópatas registrados de los que te hablaba al inicio, solo 14.000 se calcula que reciben algún tipo de tratamiento. Bueno, desde luego, pedir ayuda es el primer paso. Hay más de 20 asociaciones para ello en nuestro país, pero requiere de un gran esfuerzo. Y lo más importante, hay que aceptar que se tiene un problema. Aquí comienza el camino de la recuperación. Bueno, ya sabes que hoy ya no es obligatoria la mascarilla en exteriores en nuestro país. Si vas por la calle, te la puedes quitar tranquilamente. Solo es obligatoria en los eventos multitudinarios al aire libre, por ejemplo, un concierto. También los niños, se la pueden quitar durante el recreo en los colegios. Y sobre esto hemos preguntado hoy en Mediodía Cope. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es tu caso? ¿Te quitas la mascarilla? De hecho, te la has quitado ya en la jornada de hoy. Tengo un poquito de miedo, yo la tengo puesta todavía. Y en el caso de tus hijos, ¿les has dicho que se la quiten en el patio o que la mantengan todavía por prudencia? Álvaro Sáez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Qué nos han contado los oyentes?
Pues mira, Inma de Córdoba nos mandaba esta nota de voz al 637-23-0000. Nos ha contado la conversación que ha tenido esta mañana con su hijo cuando han salido de casa.
Pues yo estaba deseando quitarme la mascarilla, la verdad, al menos al aire libre, porque es un respiro, nunca mejor dicho, pero mi hijo de 6 años esta mañana me ha dado una buena lección, y cuando íbamos para el cole le he dicho, oye cariño, que ya te puedes quitar la mascarilla para ir por la calle, y me ha dicho, sí mamá, pero yo prefiero llevarla puesta, porque ¿y si hay alguien que esté contagiado y yo no lo sé y me contagia a mí?
Claro, nos vamos a encontrar ahora también con estos casos de los prudentes y también algunos temerosos que dicen, oye, mira, yo la llevo puesta, que así me ha ido bien y quiero continuar así. Bueno, nos ha mandado también su nota de voz José María de Murcia. Nos ha contado que él va a seguir llevando también la mascarilla por la calle. Cree que sigue siendo necesaria.
El tema de la mascarilla, voy a seguir usándola por la calle cuando me cruce con gente. Porque es que no puede ser de otra manera. Oiga, cuando pase una persona haciendo footing por el lado de usted y sea un positivo, se cruza con 10 personas en una acera cuando usted va de compra, a mí me parece que se han precipitado.
Y fíjate lo que nos dice Antonio desde Cuenca. Dice algo muy importante, que lo que hace falta ahora es sentido común, saber en cada momento lo que toca hacer.
Buenos días, pues yo en la calle me voy a quitar la mascarilla, pero va a ser como siempre. Antes, cuando no la llevábamos, yo iba al mercadillo y me la ponía, entraba a una sala, tal, me la ponía, es que no sé, ya somos adultos, ya sabemos lo que tenemos que hacer.
Bueno, yo estoy con Antonio, ¿eh?
Yo también, soy
Tim Antonio.
Yo tengo
que decir que esta mañana he salido de casa, por mi barrio no había nadie y me la he quitado. Y no sabes lo bien que viene, ¿eh? Quitarse un poquito la mascarilla, que luego aquí en la radio la llevamos todo el día puesta.
Aunque por el frío a veces incluso viene hasta bien,
¿eh? A modo bufanda,
sí,
¿quieres
sí,
decir?
Sí, 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 como cuando nos ponemos las bragas estas polares.
Sí.
¿Sabes cuál es? Que
sí,
te
sí,
cogen
sí,
del
sí, los cuellos
también.
Estos, sí,
pues
sí.
Eso, sí, sí.
Los conocidos también como buf.
Buf, sí.
Buf.
Yo lo llamo siempre braga.
Buf, qué gusto quitarse la mascarilla. Bueno, también vamos con el mensaje de Fernando de Ávila, nos cuenta que a él, pues que ya no le cuesta prácticamente nada la mascarilla.
La verdad es que ya la llevo sin querer. Ya cuando esté en un parque o algo me acordaré y me la quitaré, pero si no, salgo, ya me la pongo al salir de casa y ahí voy tan fresco con la mascarilla.
Bueno, Fernando está tan acostumbrado que dice que va fresco con la mascarilla.
Y un poco asfixiado, ¿eh? Se notaba un poco asfixiado.
Bueno, pues estas son algunas de las notas de voz que nos habéis dejado en el
637-23-0000.
Mañana, una nueva pregunta. Ahora lo que vamos a hacer pues es conocer los temas, los asuntos que van a abordar enseguida nuestros compañeros de la tarde de COPE. Pilar Cisneros, Tocaya, buenas tardes.
Hola, Pilar, Tocaya, buenas tardes. Pues estoy en plena calle ahora mismo. Sin mascarilla, de
qué
decirlo.
Gusto, Pilar, ¿a que sí?
Hablando por el micrófono, estoy en Salamanca, en la calle Toro. Hemos venido hasta aquí para hablar de la despoblación, un tema muy importante que se ha tratado mucho en la campaña de las elecciones de Castilla y León, pero mucho de la España vaciada se ha hablado, pero y de las ciudades medianas como esta, porque también están perdiendo población. Y nos vamos a preguntar en breve si hay futuro en las capitales de provincia. ¿Qué está pasando? ¿Por qué también se va la gente de las ciudades medianas, de las ciudades pequeñas? ¿Hay solución? Todo esto en un ratito, aquí en la tarde.
En unos minutos a partir de las 4 con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.